La Hermoteca.
En las bulliciosas calles de Roma, donde el mármol brillaba bajo el sol y las togas ondeaban al viento, la vida social era tan vibrante como los mosaicos de sus villas. Y al igual que hoy, los chismes y rumores corrían como la pólvora entre la plebe y la élite, alimentando la fascinación por las vidas de los emperadores, las intrigas políticas y las escandalosas aventuras de la aristocracia. Le vamos a dedicar unos minutos a lo que podría ser considerada como la crónica rosa de la época. A ver, José, en este salseo tan curioso en el Imperio Romano, donde los chismes y los cotilleos corrían, ¿cuál era el caldo de cultivo para propagar, dónde escuchar o conocer la parte rosa de la vida social romana?
Bueno, pues Pilar, ¿para qué engañarnos? Roma, el Imperio Romano, tenía también sus sitios donde, si tú querías escuchar cotilleo, ponerte al día, al fin y al cabo, de esa salsa rosa que circulaba por el imperio, que ponían a parir, pues a los unos y a los otros, los sitios ideales, ¿cuáles eran? Primero las tabernas, porque esto era lógico, tú te ibas de vino, te ibas de chato, y aquello era un hervidero de información, ahí te contaban lo habido y por haber. Aquello
nada
era
diferente a día de hoy.
Nada.
Se sigue, ¿no?, cotilleando también.
Sigue cotilleando en los mismos sitios, pero claro, allí hay que también que tenerlo en cuenta. Se contaba un poquito de todo. También los burdeles. Los burdeles te enterabas, ¿no? Porque te hacían partícipe de, por ejemplo, las victorias militares, de lo que había pasado en el campo de batalla. Pues un legionario salió corriendo y, bueno, era de los familias, de la familia tal. Las infidelidades de las matronas también se contaban. Luego estaban en las termas.
La infidelidad de las matronas.
De las matronas, sí, tal cual. Las matronas eran muy importantes en la época, falta de médicos, ¿no? Y luego también las termas. Las termas, ya sabéis que eran sitios magníficos, eran monumentales en muchos casos, como las, por ejemplo, las termas de Caracalla. Y claro, allí se juntaban un gran número de gente, que era, sobre todo en ese centro que era principalmente lo que se buscaba era la relajación, el estar tranquilo, allí con el agüita y demás. Tonterías, se juntaban cuatro y empezaban los rumores, las murmuraciones. Era un sitio que uno, si se quería poner también al día de lo que pasaba en una ciudad, métete en una terma. Además, allí se hacía amistades rápido. Los foros que eran centros neurálgicos de la vida pública, donde se intercambiaban muchas opiniones, noticias, a menudo pues aderezadas con un toque picante. Oye, pues ¿te has enterado que tal senador tiene una perica? ¿O un perico? Le ponen las pilas. Bueno, las pilas no existían, las baterías. Entonces, claro, cogían y también estaban de esa forma. Y luego los esclavos, porque los esclavos eran los que mandaban al mercado y demás. Y claro, se enteraban de las cosas que pasaban en otras casas. O sea, había un intercambio de información. Y en ese intercambio de información tan importante, los esclavos, que eran omnipresentes en la vida de Roma, pues actuaban de correo, voluntarios e involuntarios, porque muchas veces transmitían todo tipo de chismes entre las diferentes clases sociales, que esto siempre ha gustado mucho, ¿eh? Esto no es nuevo. El tema de los cotilleos de toda la vida de Dios ha gustado. Y que levante la mano quien no se ha enterado alguna vez ha sido partícipe de un cotilleo. Es decir, los cotilleos en Roma eran parte, eran esencia de la sociedad de la época, como, ojo, siguen siendo hoy día. Es más, hoy día incluso peor que antaño, pero que antaño también tenía un especial gusto entre la sociedad de la época.
Ha dado una pequeña pincelada, Jesús, pero ¿cuáles eran los temas estrellas generales que surgían en esos lugares y los que más demandaban los chismosos del Imperio Romano?
Bueno, dentro de las relaciones de los amores y los desamores, sobre todo se tenía muy en cuenta las relaciones extramatrimoniales, ya que el hecho de poner los cuernos a unos u otras, si eran de una familia...
¿Se decía así ya entonces?
No, hombre, eso lo he dicho yo, eso lo he añadido yo. Sí, sobre todo si tenía un alto cargo o era una familia importante, interesaba a los contrarios o enemigos de esa familia, sobre todo para airear ese desliz, esa canita al aire. Los divorcios también escandalosos, cuando había una pelea grande o era una pérdida importante porque la mujer o el marido, si se separaban, tenían una menor disposición del dinero que quizá hubieran acumulado durante esa vida familiar. Las apasionadas historias de amor que a lo mejor no habían llegado todavía a conocerse por las otras partes de los amantes, y que interesaba también porque si se aireaba y salía rápidamente se podía cortar esa relación y por lo tanto se aseguraba que no hubiera más canitas al aire, para la redundancia. Los lujos y las extravagancias, parece mentira, pero esto generaba una cierta envidia, pero sobre todo era bueno por saber qué tenía el otro, el contrario, no por el hecho de cambiar, dar la vuelta a la tortilla y cambiar todo eso que se decía e intentar aparentar que o bien lo había robado, o bien lo había enajenado, o bien se lo había quedado por toda la cara, o bien lo que había hecho era engañar al suegro, a la suegra o al familiar de turno. No, 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 solamente por eso, sino porque interesaba saber en qué posición estaba uno con respecto a ese otro del cual se recibía, o esa otra, del cual se recibía el cotilleo. Y eso hacía pensar, oye, pues estoy perdiendo aquí escalafones o no, o los estoy ganando. También era muy interesante. Los banquetes opulentos, podía parecer una tontería, pero en aquella época donde los banquetes se tenían muy en cuenta, estaba, bueno, era muy cotizado conocer qué platos había puesto el del otro banquete. ¿Para qué? Para intentar imitarlos o bien mejorarlos, y que se hablara bien del banquete que daba la persona que se había enterado del chivatazo. Los escándalos políticos, esto por supuesto era el número uno de los chismorreos, que las traiciones, lucha de poder imperiales, bueno, en fin, todas esas especulaciones que después interesaban y mucho porque se ganaba posiciones en el Parlamento y en la vida social también. Si se enteraba uno que el reyezuelo o gobernante de turno había tenido un problemilla con otro de una facción contraria, pues un tercero se metía ahí por medio y, oye, a río revuelto, ganancia de pescadores. Así que todas estas, bueno, y las supersticiones y los augurios, perdón, se me quedaba atrás. En un pueblo como el romano, muy supersticioso, cualquier noticia de un augur que venía de lejos y que había profetizado la caída inminente, por no decir otro término un poquito más soez, del fulanito o la menganita de turno, era muy cotizado, porque si lo había dicho alguien que auguraba el futuro, primero, se podía poner posiciones a ver cuando este pegue el leñazo me pongo yo ahí, y segundo, ¿quién es ese augur? A lo mejor me interesa a mí que me augure algo y que pueda yo tener más información todavía. Todas estas cosas que hoy en día pues también son motivo de comidilla, en la antigua Roma se tiene. Hombre, ¿qué es motivo de comidilla hoy en día en nuestra sociedad? Es que no podemos dejar de pensar que procedemos o que tenemos mucho germen romano aquí en nuestra tierra, en nuestra España. Por lo tanto, claro que nosotros somos también de chismorreos, como lo son los italianos y lo eran antes los romanos, ¿eh?
Tanto ayer como hoy la función social de los rumores era impartir moralidad y buen gobierno, exagerando los defectos de los césares para pontificar las virtudes de sus adversarios políticos, y a la inversa, ¿no? ¿Quién se encargaba de hacer este trabajo, José?
Bueno, pues se encargaban los sobrostani, que eran así llamados porque se colocaban justamente bajo las estatuas que decoraban la fachada del foro, y lo que hacían era difundir historias que eran sensacionalistas y que habitualmente se las inventaban. Pero que, bueno, la gente se paraba a escucharlo porque, aunque conocían ya de qué iba el palo, es decir, ya sabían que un sobrostani normalmente se lo iba a inventar, sí es verdad que a veces llevaba un fondo de verdad. Por ejemplo, cuando un senador había cogido una cogorza del 15 y decían, no, pues se bebió él solo 5 tinajas de vino. Hombre, eso es imposible. Pero vamos, bebió bastante, ¿no? Y un poco te iban adulterando la cosa, te la iban contando de una forma exagerada. Sí hay que decir, un poco al hilo de lo que comentaba Jesús, que Roma, el Imperio Romano, llegó a tener un periódico en el cual se contaban muchas cosas. Era el llamado, o las llamadas Acta Diurna, que era muy interesante, que lo crea Julio César en el 59 a.C. ¿Y la función cuál era? La función era llevar a cabo una tarea informativa de lo que eran las batallas militares que se habían logrado, de los temas más interesantes que se habían tocado en el Senado, de sentencias judiciales importantes, pero luego la parte más revisada y que más gustaba eran los matrimonios de conveniencia, los divorcios sonados, los natalicios, los natalicios que no eran de padres conocidos. Es decir, era todo era como muy parte final de un periódico donde te daban esos pequeños apuntes y que gustaban tanto en la sociedad de la época. Y es muy curioso porque la historia de Roma ha sido reescrita a través de los rumores que, por ejemplo, Suetonio, Tácito o Plutarco, entre otros, escucharon y propagaron por las termas y por el foro, que, como hemos comentado al principio, eran los sitios donde habitualmente se ponía este caldo de cultivo y que tanto gustaba en Roma. Por lo tanto, fíjate, había periódico, actas y hasta nombres muy, muy, muy conocidos que se encargaban de esa tarea de propagar los rumores.
Qué bueno. Pues se cree que en las actas diurnas se inscribían en planchas de madera pintadas con cal o enceradas, en las cuales se colocaban en distintos lugares de acceso público al foro. Se podría decir que actuaban como propaganda de aquellos rumores, ¿no? Como ha señalado José.
Sí, claro, eran noticias muy interesadas, que no interesantes. En algunos casos eran muy poco interesantes, pero sí interesadas. Se trataba de difundir lo más rápido posible ciertas informaciones que, de alguna manera, pues podía hacer posicionar al resto del pueblo de un lado o de otro, o con una opinión u otra, sobre todo cuando interesaba cambiar la opinión o reforzarla, ya que, aunque estas actas se publicaban en copias, en papiro, tenían una enorme difusión, como hemos dicho, las noticias que ahí aparecían corrían después de boca en boca. Lógicamente no se podía hacer un periódico para todo el mundo. Había pues algunas hojas que se realizaban y el resto lo leían entre 4 o 5 y así pues pasaba esa información. ¿Qué ocurría? Que como cuando en el colegio jugábamos al típico juego ese del teléfono, pues esa noticia iba de boca en boca y lo que se hacía es que se tuneaba un poquito. Entre la boca A y la boca B se tuneaba un pelín. Claro, cuando llegaba al final de la cadena, pues aquello llegaba tuneado el 90%. Bien. Por lo tanto, pues perdía mucho de lo anterior. Pero se hacía de tal manera, con suficiente inteligencia, como para que ese aderezo que le ponía el público general a esa noticia estuviera relacionado con el germen de la misma y con el interés que podría tener en que se difundiese ese tipo de información no errónea, sino interesada. Con lo cual, pues, ¿qué es lo que se introducía? Elementos como poder, dinero, sexo, todo eso se colocaba muy bien en un formato cuasi perfecto para que simplemente el que la comentase al otro pudiera aumentar esos elementos que había ahí y que eran interesados. Más poder, más sexo o más dinero. De esa manera, cuando circulaba esa información, pues lo decía un filósofo, cuando una mentira se cuenta mil veces, se transforma en verdad. Pues una cosa parecida pasaba con esto. Un ejemplo. Cicerón circuló que estaba muerto y resulta que no, que estaba camino de Sicilia en el año 51. Bueno, pues resulta que desde que se publicó hasta que se enteraron de la noticia pasaron 8 años, en los cuales se supone que esos 8 años Cicerón estuvo muerto. Madre ¿Pero qué ocurre? Mía. ¿Qué pasa? Tenemos que pensar que nosotros ahora mismo podemos viajar alrededor del mundo pues prácticamente en casi 24 horas, si queremos y si lo sabemos cómo hacer en cuanto a los puentes aéreos se refiere, ¿no?
Y ahora con el teléfono, con el internet y todo esto, olvídate, la inmediatez es de ayer.
Claro, pero me refiero a los viajes. Cuando se viajaba antiguamente entre, por ejemplo, Italia y, no sé, y Asia, los viajes duraban meses, sino años. Claro, te quedabas en un sitio, te parabas y esa paradita duraba una semana, semana y pico. Más el tiempo del trayecto. ¿Qué pasa? Que mientras iba y volvía, podía durar años. Eso es lo que le pasó a este pobre. Que es que entre la ida y la avenida no fui muy lejos, pero se paró muchas veces y pasó mucho tiempo en las paradas y pasaron esos años. No estaba muerto, estaba de parranda. Tampoco. Estaba yendo de un lugar a otro. Pero ¿qué pasa? Que cuando se difunde la noticia, en un principio fue la desaparición de Cicerón. Desaparición que no quería decir que estuviera muerto, sino que no estaba en su casa. Simplemente, ¿qué pasa? Que cuando fue transmitido de boca en boca, cuando llega al final, es que Cicerón lo ha matado. E incluso, fíjate, lo ha asesinado Quinto Pompeyo. que ahí el hombre ni pintaba ni estaba ni siquiera en aquel sitio, ¿no?
Que te digo que independientemente de que se trate de viaje o no, con los teléfonos móviles y con internet eso ya no ocurre.
Claro, claro.
Aún así, los fakes siguen existiendo.
Y hoy en día son muy peligrosos porque se difunden mucho más rápido.
Y tanto. Bueno, ¿qué otros rumores, José Manuel, circulaban por Roma? Haciendo las delicias, digamos, del pueblo y de los más cotillas dentro de la aristocracia romana.
Bueno, ahí estaría yo sin duda alguna, porque yo soy muy cotilla. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, Marco Antonio, que decían que había mandado matar a Cicerón, y su cabeza y sus manos fueron expuestas en el foro para disipar cualquier duda. Eso así, en plan bestia, ¿no? Cuanto más famoso era el personaje, obviamente, mayor era el número de rumores que creaba, que suscitaba. El primero, por ejemplo, Julio César, que comenzó a circular que al cumplir 19 años, cuando estaba destinado en su primera misión militar en el Mitilene, que era donde estuvo, en la ciudad de Lesbos, pues se rebeló en el año 81 contra Roma. Y bueno, y pues se dice que era un personaje que desde luego no tenía el mismo valor. El encargo que recibió fue reclamar una flota al aliado, a Nicodemes, para aislar precisamente Mitilene. Entonces nadie pensó que el rey oriental le podría ceder los barcos, pero lo hizo. Lo hizo, por lo que corrió el rumor que para conseguirlo aceptó yacer con Nicodemes en un rol pasivo. Qué bien lo he explicado, ¿eh? Yo no quiero decir nada, ¿eh? Pero analizarlo, ¿eh? Lo que he dicho, ¿eh? Entonces, claro, nada, que le gustaban las almohadas. Marco Antonio, por su parte, que bueno, también era muy conocido, ¿no? Fue de la era tardorrepublicana, y no solo era conocido por la bravura en el campo de batalla y porque era un tío que era muy astuto en la política, sino que también tenía una vida privada turbulenta. Tenía muchos escándalos amorosos, era un señor que los creaba, y los chismes de los romances, de las extravagancias, de las ambiciones que tenía Marco Antonio, bueno, eso hacía las delicias de todas las personas que de alguna forma le gustaban estos temas. Luego de Cleopatra, que también, ¿no? De Cleopatra, del romance que tuvo con las diferentes gente que iba teniendo, que cómo se le obligan a casarse con su hermano, de cómo se casa en una ceremonia secreta con normas romanas, egipcias, o por ejemplo, Fulvia Antonia, el matrimonio de Fulvia Antonia, que era una mujer de un carácter fuerte, de una influencia política muy grande, y estuvo plagado, pues evidentemente, de infidelidades y turbulentas peleas con su esposo, que por lo visto eran conocidas en toda Roma. Otro personaje conocido, Octavia Minor, que era la hermana de Octavio, y fue visto como un matrimonio político sin amor, y se rumoreaba que el propio Marco Antonio la dejó porque es que no la soportaba. Y claro, estamos hablando de la hermana de Octavio, ¿eh? Octavio, ojo, ¿eh? Y luego se decía también que el propio Marco Antonio era un hombre que tenía unos gustos caros, que disfrutaba de fiestas extravagantes, banquetes opulentos, espectáculos grandiosos, pero se le acusaba de dilapidar una auténtica fortuna por el estilo de vida que tenía. Y en sus campañas militares en Oriente también dio gala de esas extravagancias, con lo cual estos son algunos, porque aquí hay de todo, de precisamente esos rumores que tanto gustaban en Roma.
La noche más hermosa.
Como en la actualidad, Jesús, los políticos se copaban el interés del pueblo y de los comentarios, críticas y rumores. ¿Cuál fue el chisme, digamos, más sonrojante que circuló por Roma?
Bueno, pues fue la homosexualidad de César, y César siempre lo negó. De hecho, hombre, hay algunos historiadores que dicen es que la homosexualidad en ese pasado, ese tiempo, no existía tampoco. Sí existía, lo que pasa que no era como homosexualidad propiamente dicha. Quiero decir, la sexualidad era abierta. Entonces no había homosexuales, había una sexualidad.
Era bisexuales.
Sí.
¿No?
Era.
O sea, que daba igual chica que chico.
Claro. Con la izquierda y con la derecha.
Y no había tanto. Igual. Y no había tanto. Por ejemplo, la.
En sí, que Grecia, lo que gustaba era la persona, independientemente
claro,
de.
En Grecia
y se. Y era eso que tú dices, abierta.
Exacto.
Es abierta, que no había.
No. Eso, exacto. No había distinciones propiamente dichas. De hecho, en Grecia se decía que la mujer para procrear, el hombre para disfrutar. Y era así,
sí, pero, es
porque,
verdad, es cierto.
Pero porque era la mentalidad. Es que, claro, nosotros hoy en día tenemos el hombre con hombre homosexual. Es que en aquel momento no había eso, no importaba. Era normal, entre comillas, ¿no? He dicho esto, claro. Pero bueno, César no decía que no, que era mujeriego. De hecho, la historia se ha catalogado como mujeriego. Llegó a tener 3 esposas.
Lo era.
Además, le gustaba, pues no solamente las 3 esposas, sino que después tenía otras relaciones extramatrimoniales.
Cuando fue cuestor en Sevilla, se decía que aquí tuvo incluso varios hijos.
Sí.
Era una cosa que Julio César, la fama le precedía.
Por supuesto. Entonces, después, aparte de esas 3 esposas, estuvo con Postumia, la señora de Sergio Sulpicio Rufo, con Tértula, esposa de Marco Licinio Craso, con Loya, cuánto sufrimiento. La mujer de Auro Galvinio, en fin. También se da, se da por hecho que estuvo con muchísimas otras reinas extranjeras, como Eunoe, la esposa del rey de Mauritania. No lo creo, si no lo hubiera liado parda. Tal vez con la reina Bitinia, a lo mejor con la reina de Chipre. Esto ya creo yo que es mala rumorología. No creo que César, a ver, dentro de su propio reino todavía, pero fuera del reino y con gente de tanto cargo, teniendo en cuenta que podría darse la vienda porque era posible enemigo, no lo creo que tampoco. Pero bueno, estaban ahí los rumores, ¿no? También se dice que estuvo con Cleopatra, que de hecho de la relación nació un hijo, o sea...
Cesarión.
Pero bueno, que también era otro rumor más, porque Cleopatra...
No, pero tuvo, un hijo, tuvo un hijo que es verdad, que se llamaba Cesarión.
Pero que si nos ponemos así, Cleopatra estuvo con media Roma.
Bueno, era promiscua ella.
Sí, ¿no? Y sobre todo le gustaban los romanos, como a ti.
Sí, totalmente. Me encantan bueno, los romanos.
Bueno, también se rumorea que era que tuvo una relación con Servilia Caepionis, que con ella se pudo ser la madre de Bruto. Este señor es importante porque cuando se autoproclamó emperador de por vida de Roma, ahí la República no estuvo muy de acuerdo con aquella proclamación. Y hubo un grupo de conspiradores que terminaron con la vida de Julio César, entre los cuales estaba Bruto, a la sazón su hijo, en este caso bastardo.
Según el rumor.
También se decía que César era de gustos caros, que le gustaba gastarse pasta en las fiestas. Y también en algunas campañas militares, que era como dar con un martillo pilón e intentar romper el yunque. Imposible. Lo de la guerra de las Galias, que por mucho que iba, que llevaba, y que toma y que dale, no había por... Vamos, es que no consiguió tampoco una victoria tan grande como él pretendía, con una llegando a Roma y paseándose por esos paseos con todo el pueblo en lord de multitudes y gritando César, tampoco lo consiguió eso. Bueno, pero sí fue un buen emperador, eso sí, al menos la historia así lo redacta. Después, lo que hubiera entre bambalinas, de eso se sabe poco, porque la mayoría, como decía, son rumores. Así que sí, el mayor rumor es ese, el de la homosexualidad, y él siempre decía que en Anay de la China, que vale que fuera libre el amor en Roma, pero que él, mujeres.
Que digo yo que las mujeres también serían blanco de los cotilleos. ¿Quién fue la que dio más que hablar en Roma, José?
La que dio más a hablar, Cleopatra, porque además vivió la época, Jesús lo comentaba, de Julio César, la época de Marco Antonio, de Octavio. Es decir, le pilló además la época de mayor calor en cuanto a la profundidad de lo que eran los chismes. Y aunque sea imposible comprobar si esta, por ejemplo, como presenta la película Elizabeth Taylor, ¿verdad?, y a William Holden, que va metida dentro de una alfombra, Y ahí, bueno, pues ella se presenta. La verdad es que al menos se puede descartar que esta mujer hiciera ese tipo de entrada, porque entre otras cosas, bueno, ella sí es verdad que era muy inteligente y que sabía sorprender a los hombres. Fue la última reina de Egipto. No solo era famosa por su belleza, no tanta como se cree, y también por la inteligencia, que eso lo era y era muy, muy inteligente, sino que tenía una vida personal también muy turbulenta, con muchas relaciones con hombres que eran muy poderosos en la época. Los chismes, los rumores, los amoríos, las intrigas políticas, las ambiciones circulaban por ellas, que eran tremendas. Por ejemplo, con Marco Antonio, del apasionado romance que tuvo y que fue uno de los escándalos más sonados de la época, ¿eh? Eso era, bueno, eso era como si un rey de Dinamarca viene aquí a España y tiene una relación con alguien, era igual, era igual. Y luego se decía también que la relación era tan ardiente, que incluso se casaron en esa ceremonia secreta desafiando a todas las leyes, o con Julio César, cuando ese hijo cesarión, que se le consideró el hijo legítimo y, en este caso, heredero de César. Por eso a Cesarión había que quitarlo del medio. Luego, mucha extravagancia, eran legendarios aquellos baños que se daba en leche de burra, ¿verdad?, que organizaba unas fiestas opulentísimas con banquetes exóticos, impresionantes. Decía que se embadurnaba en miel y la gente la tenía que chupar. Yo me imagino que acabaría la pobre de lengua hasta abajo.
Sería lamer, ¿no?
Eso sí, también. También
depende del lugar donde...
donde
en fin,
chupa,
sigue,
donde
sigue, la, sigue,
la cosa, sácame hombre, de aquí. Yo he hecho el matiz. Entonces, claro, nos juntamos con una auténtica cantidad de rumores que generaba esta mujer, que eran impresionantes. Luego también es verdad que tenía muchas ambiciones personales. ¿En qué sentido? Ella manipulaba a sus amantes, fuera quien fuera, Julio César, fuera, por ejemplo, Marco Antonio, para obtener beneficios políticos y expandir Egipto. Al fin y al cabo, ella era reina de Egipto y la veían, por tanto, como una amenaza. Era considerada como una rival peligrosa. Para colmo, era muy inteligente, hablaba un montón de idiomas, ambicionaba el control de lo que era la boca del Nilo y, por tanto, de una parte del Mediterráneo. Y bueno, la verdad es que su muerte es también un misterio, Pilar, porque se dice que se suicidó dejándose morder por un áspid, una serpiente venenosa. Ay, pero eso últimamente se está empezando
está en
a
duda, ¿no?
Sí, se está empezando a cuestionar. Y quizás es una muerte poética que le pusieron y que realmente, bueno, pues muriera de otra forma.
El personaje más odiado y criticado en la antigua Roma está en disputa entre Nerón y Calígula. Las tabernas y corrillos de Roma. ¿Qué se decía de ellos y de otros emperadores?
Bueno, de Calígula, que mantenía relaciones incestuosas con sus hermanas. Es que a Calígula se le da una caña terrible, pero bueno.
Estaba un poco zumbado eso.
También circulaban habladurías sobre sus esposas, que en algunos casos, pues cuando llegaban los gladiadores, que eran hombres fornidos, y como Calígula era un poquito
de
chaparrillo,
distraída.
También, pues las mujeres iban con los gladiadores que estaban mejor, vamos, con los que quedaban vivos, después de pasar por el circo, y allí es que tiene un intercambio de impresiones. En realidad, por supuesto, cuanto más jugoso era el rumor, mucho mejor y más se extendía. Se decía un tal Decio que le llegó a pagar a una mujer llamada Paulina 200.000 dracmas por estar una noche con él. Estaba locamente enamorado por esta mujer. Sobre Tiberio se decía que, bueno, que cuando llega al poder se retira a una isla privada, en Capri además. ¿Para dedicarse a qué? A todo tipo de perversiones sexuales, como la zoofilia. Porque cogía las cabras y las ponía mirando para Cuenca. Todas estas historias, pues obviamente no están claras, la verdad. Eran sobre todo muchos rumores y que había mucho aderezo y que había muchos intereses. Verás, para encauzar todos esto, los romanos, además de con todos los medios que me he dicho anteriormente, contaban con los pregoneros también. A los pregoneros, que eran un papel muy importante. Llevar la noticia, las informaciones y noticias a todo el resto del pueblo. De hecho, pues hace poco ha estado también aquí en nuestro país los pregoneros y se dedicaban a ir calle por calle del pueblo, narrando el bando del día, la noticia de lo que hubiera ocurrido, en fin. Y así se mantenía la población informada. En aquella época, ese pregonero no era solamente alguien que dependía de la alcaldía como la época un poco más actual aquí en nuestro país, sino que era pagado por algunos que decían, oye, que de la noticia hasta que tú sabes, di que además ha pasado esto, o cámbiala por esto otro, y te doy no sé cuántos. Iba el pregonero, cambiaba la noticia o le metía el bulo de turno, lo lanzaba y a partir de ahí se extendía por toda la población. No se sabía bien si esto llegaba bien o a mal, pero estaba tan normalizado que precisamente estas personas, que en definitiva eran las ejecutoras de esos rumores, no te miraban con sus huesos en la cárcel ni mal parados. En algunos casos sí, pero bueno, porque a lo mejor el rumor se le iba un poco de las manos al pregonero, que también le metía de su cosecha. Pero que no hay muchos datos que digan, después de una información falsa, tal o cual rumor, rumorólogo, el señor que extendió el rumor o señora que extendió el rumor, terminó en la cárcel o terminó muy mal. No hay noticias de ello.
Bueno, hay otros lugares interesantes para escuchar chismorreos, como los colegia, Vichy, o colegia. ¿Cómo sería? Colegia, ¿no? Vichy. Una especie de escuelas profesionales de la Roma urbana que junto a los Ludi Capitalici, algo así como las fiestas de cada barrio, constituían una gran fuente de habladurías. ¿Había más medios de propagación de cotilleos en el Imperio y en Roma, José?
Sí, Pilar, porque además los políticos importantes disponían de los tabellari. ¿Qué eso qué era? Era una especie de mensajero que hacían llegar las noticias a sus patrones, a sus amigos influyentes, quienes a su vez las contaban en un círculo más próximo, añadiéndole detalles chispeantes, burbujeantes, ¿no? Una de las historias, por ejemplo, más persistentes fue que Nerón quemó Roma, entre otras cosas, porque el día que se incendió Roma, él estaba en Anzio, a 60 kilómetros de distancia. Pero ¿qué pasa? Que fue un bulo realmente. Realmente Nerón, dicen que no quemó Roma, aunque él estaba deseando darle un girito a Roma, ¿no? El bulo lo propagó Suetonio en los 12 Césares, a pesar de que cuando se produjo el incendio del año 64, él todavía no había nacido siquiera. Fíjate, estamos hablando de dos incendios diferentes. Y luego historiadores como el británico Anthony Barrett, pues señalan en Roma está ardiendo, que basándose en evidencias arqueológicas, muy posiblemente, pues no fuera cierto que durante dos milenios hemos creído que Nerón fue el incendiario de Roma. Las hipótesis, por ejemplo, es que fue fortuito, y sin embargo también se les echó la culpa a los cristianos con la inestimable ayuda ahí sí de lo que eran las élites romanas, que se vieron asediadas por fuertes tributos y que no estaban tampoco muy a gusto. Por tanto, bueno, pues se orientaban, se focalizaban los rumores para que fueran aún peor. Y esto, por ejemplo, se ha creído durante dos milenios, nada más y nada menos.
Antes de concluir, Jesús, comentar la noticia del hallazgo de una ciudad perdida que desafía la historia conocida del Imperio Romano. ¿Qué se sabe de ella?
Bueno, se pensaba que era un pueblucho casi de mala muerte, que estaba situado entre Roma y Nápoles y que pues sucumbió incluso antes que la caída del Imperio Romano en definitiva. Y resulta que después de una interesante investigación bajo la abadía de Monte Cassino, gracias a la utilización de un georradar, se ha descubierto una ciudad de más de 230.000 metros cuadrados, que además contaba con un teatro techado con capacidad para 1.500 personas y con una distribución que incluso tenía un canal, un lecho fluvial que podría ser la antesala de un puerto que estuvo cerca de esta propia ciudad y que le daba un completo esplendor. Esto podría parecer así, bueno, pues otra ciudad más descubierta. Lo que pasa es que esta estuvo floreciente durante más de 900 años. Con lo cual, tenemos que pensar que esa caída del Imperio Romano, en la fecha en la cual hasta ahora mismo, históricamente, teníamos como válida, habría que retrasarla mucho más. Y quizá no cayó el Imperio Romano tan rápido. O quizá no colapsó de una manera total y absoluta como se pensaba, sino que fue más bien una venida a menos, una bajada de montaña rusa, poquito a poquito, hasta que las ciudades fueron más que desapareciendo, cambiando a otro tipo de estructura y de población distinta. Esta población, este pueblo, tenía una serie de casas que estaban muy bien adecentadas, con lo cual tenía aspecto y tiene aspecto de una ciudad importante que estaba situada entre estas otras dos, llamada Interamna Lirenas. Tenía mercados, almacenes, el puerto que hemos dicho anteriormente, fábricas, exquisita cerámica. Esto son datos importantes para pensar que esa ciudad tuvo una relación comercial interesante y una importancia para el Imperio Romano notable, ya que para Roma sabemos que los acontecimientos sociales eran muy importantes y el teatro era un elemento primordial junto con el circo para hablar del esplendor de una ciudad. Si una ciudad tenía teatro o anfiteatro y circo, era muy importante. Si tenía circo, era de medio pelo. Y si no tenía nada, era una ciudad poco o nada importante para Roma. Esta tenía que ser un poquito más de medio pelo. Así que, un dato interesante, un descubrimiento interesante para los arqueólogos, que por cierto, gracias a esta nueva tecnología, los georradares, la semana pasada hablábamos de ese canal fluvial que ayudaba a llevar los barcos hasta la, prácticamente las pirámides, la puerta, pues conoceremos otros muchos datos interesantes en el subsuelo, seguro.
Comparto algunas reacciones en redes sociales, como Richard. Richard dice, qué barbaridad, qué promiscuidad en aquellos tiempos, menos mal que ahora los monarcas son monógamos y no hay esa perversión. Taya Gabriel nos saluda desde Almería y dice que Calígula estaba más sonado que las maracas de Antonio Machín.
Totalmente.
Estos romanos eran corruptos, viciosos y violentos, lo tenían todo, eran muy completos. Y Antonio Ramón Benítez dice, no es cierto del todo que Nerón quemó Roma. Decían que sus enemigos le echaron la culpa a él por su locura, pero esto no está demostrado. Creo que es leyenda. Bueno, en resumen, y más allá de la noticia que hemos dado sobre el hallazgo de esta ciudad romana, casi todo lo que se ha contado sobre las principales figuras de la antigua Roma es inventado o sospechoso, pese a haber pasado a la historia como verdadero. Por ello no dejan de ser chismes y habladurías en el Imperio Romano. Y esto no es precisamente una habladuría, sino un pensamiento, una reflexión que nos hace Ángela Pañeda sobre lo que se ha expuesto.
Nos guste o no, el mundo es un gran patio de vecinos en el que una mitad cotilla sobre la otra. Y prueba de ello es la Crónica Rosa y la cantidad de personas que la siguen. ¿Te has enterado de que...? Y a partir de aquí podemos elaborar la historia más interesante, sea verdad o no. Yuval Noah, en su libro Sapiens, de animales a dioses, habla sobre la teoría del cotilleo. Nuestro lenguaje se desarrolló como una forma de compartir información sobre el medio. Para el Homo sapiens era importante saber si venía un león, pero también si alguien del grupo era un tramposo, mentiroso o quién odiaba a quién. No tener estas informaciones podría suponer la extinción del grupo o, por el contrario, hacerlo más fuerte. No es de extrañar entonces que en un gran imperio como el romano hubiera la necesidad de cotillear propiamente dicha. Quizás, en su momento, muchas de las historias que han llegado a la actualidad fueron meras estrategias para diferentes fines, y las dimos por válidas sin cuestionar los juicios morales que adornaban esos sucesos.